Hola, bienvenidas a Infantas y Reinas. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo tan importante como la comida. Hablaremos de qué rituales se seguían en torno a ella, qué servidores atendían la mesa de los reyes, qué comían reyes y reinas, tanto de los Austrias como de los primeros Borbones, y haremos, en fin, un pequeño recorrido sobre este aspecto transversal de la vida de los monarcas en la Edad Moderna. La alimentación en la Edad Moderna era un símbolo de jerarquía social. Cuanta más alta era tu condición, tenías delante de ti en tu mesa una mayor abundancia de viandas y, por supuesto, una gran variedad de las mismas, nada que ver con la mesa del pueblo llano. Y este hecho también impregnaba a sus propios criados, a su servidumbre. Las familias nobles, por ejemplo, tenían muchísimos criados y todos ellos comían bastante mejor que sus compañeros plebeyos de la calle, aunque evidentemente no llegaban ni a la calidad ni a la variedad de sus amos, pero aún así estaban un escalón por encima. En cuanto a los reyes, todo esto que os cuento también servía. La etiqueta borgoñona tenía una serie de rituales muy estrictos para las comidas, incluso había rituales para los infantes, que eran los niños pequeños. Era una ceremonia pública con una carga simbólica muy importante y de alguna manera también una carga propagandística del poder de los reyes. Hasta los Borbones, los reyes y las reinas comían de forma separada y había dos tipos de comida, o la comida pública o la comida privada. Lo de decir comida privada no es muy real, puesto que los reyes de forma privada no comían nunca, ¿no? Siempre había una serie de criados, de damas, de gente que los atendía, pero cuando hablamos de comida privada nos referimos a que lo hacían en su propia cámara. Y después tenían también comidas públicas con una serie de cortesanos elegidos. Cuando iban a comer existía como una escaleta de un programa de televisión de hoy en día. Lo primero que se hacía era, por supuesto, avisar a la cocina de que iba a tener lugar la comida y, sobre todo, a tres, digamos, servicios dentro de la cocina. La panetería, que era el servicio que llevaba el pan y los servicios de mesa, la cava, que llevaba el agua y el vino, y la salsería. También había que avisar a la furriera, que era la parte de los oficios de la casa que se ocupaba de servir la mesa y las sillas y cualquier otro tipo de mobiliario o de instrumentos que se necesitaran para comer. Además, durante la elaboración de los alimentos había siempre soldados de guardia que estaban asistiendo a dicha elaboración. ¿Por qué? Pues para evitar que pudiera existir un problema de envenenamiento. Después, la asistencia a la propia, al propio acto de la comida estaba presidido por el maestresala, que era un criado de la casa, aunque también la asistían las damas. Era uno de sus privilegios asistir la mesa. De todos los cargos que podían tener las damas dentro de palacio, había tres bastante importantes, que era la dama copera, la dama trinchadora y la dama tocadora. De esos tres, fijaos que dos de ellos tienen que ver con la comida de la reina. La dama copera, que como su propio nombre indica, servía la copa, la trinchadora, que también es evidente lo que hacía, y la dama tocadora, que era la tercera, era la que atendía el vestido y el peinado y el tocado de la reina. Pero las dos primeras estaban en la mesa junto a ella. Además, esto ya lo hemos hablado en algún otro episodio, sobre todo creo que en los que hablábamos de las damas, cuando se casaba una dama de la reina, que ya sabéis que estos matrimonios estaban fomentados por la propia reina para intentar que sus damas hicieran, pues eso, buenas bodas. Cuando llegaba el día de la boda, que normalmente se celebraba en el Alcázar, la dama en cuestión tenía el privilegio de comer de forma pública con los reyes. Y así se hacía. A cada uno de ellos, al rey y a la reina, le atendía su propio servicio, y dentro de los rituales que se seguían, además de la etiqueta borgoñona, había algunas cosas curiosas que os voy a contar a continuación. Por ejemplo, el médico del Alcázar, médico semanero, porque iban también por semanas como los mayordomos, era el que ordenaba las comidas y las cenas, y cada noche aprobaba los menús que se iban a comer al día siguiente. Esto era un poco por intentar que las personas reales comieran bien, no en el sentido que lo hacemos ahora, que por ejemplo en los colegios hay también un servicio que se ocupa de que la comida sea equilibrada y que los niños coman bien. Evidentemente esos conceptos no existían en aquella época, pero sobre todo que hubiera una variedad y que estuvieran bien alimentados. Dentro de la cocina había una variedad de oficios inmensa relacionadas con el acto de cocinar y de comer. Ya os he hablado de algunas, he hablado de la panetería, de la cava, de la salsería. Estaba, por supuesto, el cocinero mayor, que era el que cocinaba, el aguador. Había pasteleros, había despenseros, había especieros, todo tipo de oficios relacionados con la cuestión en sí. Cuando los reyes llegaban a comer, lo primero que hacían era lavarse las manos en una fuente, y si les acercaba una toalla también había una persona que estaba dedicada solamente a este oficio. Y finalmente, cuando se componía la mesa, primero se ponía el cubierto del rey y luego el de la reina, en el caso de que estuvieran comiendo los dos a la vez, que ya hemos dicho antes que no ocurría siempre. Había un tema bastante divertido visto desde hoy, que era el tema del galanteo. Cuando comían los reyes, las damas podían hablar con hombres cortesanos que hubiera allí también asistiendo a la comida. Eso es lo que se llamaba el galanteo, que había sido en su día, había comenzado siendo un medio para facilitar a los chicos jóvenes de buenas familias, pues el contacto con esas damas también de buena familia que estaban al servicio de la reina. Lo que pasa es que eso fue degenerando y dio lugar a una serie de escándalos y una serie de conductas un poco contrarias a la decencia y al decoro que se esperaba dentro de la casa de la reina, y a partir de ahí comenzó a haber una serie de leyes en contra del mismo. La primera prohibición tuvo lugar en el año 1638, se prohibió el galanteo en ocasiones muy concretas. En 1638 reinaba Felipe IV, es la primera parte de su reinado cuando estaba aún casado con Isabel de Borbón. Posteriormente, en el año 64, cuando le quedaba un año de vida, ya ese Felipe IV, ya muy mayor, dictó una nueva prohibición al respecto porque se le estaba un poco yendo de las manos la situación. Os quería hacer un pequeño recorrido por los reyes, desde los reyes católicos a los primeros Borbones, hablando sobre algunas peculiaridades de cómo comían en la corte en cada momento. En la época de los reyes católicos, dado que la corte era itinerante, evidentemente el acto de comer y su preparación y sus ritos no eran los mismos que posteriormente, cuando los austrias se asentaron ya en una corte que ya no era móvil, ¿no? Que ya estaba asentada a partir de Felipe II en Madrid. Isabel la Católica solía comer bastante con su marido, con Fernando el Católico, o con sus hijos, o todos a la vez, y se sabe también bastante de lo que comían, ¿no? Por ejemplo, uno de sus platos favoritos era el carnero, también las aves. Daos cuenta que las aves, muchas las cazaban, otras las criaban en corral, pero a las aves asadas eran unas de las protagonistas de los menús en aquella época. También bastante tocino. No solamente los reyes católicos, todos los reyes en general, cuando se les servía la mesa, se servía una gran variedad de viandas para que después ellos pudieran elegir. Evidentemente no se lo comían todo porque era imposible que se comieran todo. ¿Qué ocurría? Que todo lo que sobraba formaba lo que se llamaba luego el remanente del plato de la reina en épocas posteriores, y eso iba para las damas. O sea, las damas, uno de los privilegios que tenían era poder comer del plato de la reina, se llamaba así, y era lo que sobraba, pero lo que sobraba no era en realidad lo que dejaba de un plato la reina, era lo que no comía de toda la gran variedad que le habían servido. De la época de los reyes católicos se sabe también que usaban muchísimas especias, que le gustaban mucho los dulces, hay constancia de turrones, de mazapanes, de confituras, de dátiles. Ángeles Samper, que es una historiadora que ha investigado bastante este tipo de temas, habla de lo que se llamaba el manjar blanco, que era un plato hecho con leche de almendras, con pechuga de gallina muy picadita y con azúcar y algún otro ingrediente, y esto parece ser que estaba muy apreciado, era muy apreciado dentro de la corte. Y las especias que ya os he comentado, la era de los reyes católicos precisamente era la de las especias, el azafrán, la pimienta, la canela, aparecen en documentos de la cocina de aquella época. También en la época de los reyes católicos había médicos que vigilaban la alimentación y que examinaban el menú y los alimentos, como os decía anteriormente, y también tenían una multitud de servidores que cada uno hacía una cosa muy concreta al servicio de la mesa real: el copero, el trinchante, el repostero de la plata. La palabra repostero no es un repostero de la actualidad que lo entendemos como un pastelero, sino el que limpiaba la plata, el repostero de la plata, limpiaba la plata. También había el repostero de camas, que era el que se dedicaba a las camas reales. En el momento en que llega Carlos V a España, aparece la etiqueta borgoñona, que es en la que él se había criado, y cambia las cosas. Lo principal es que desdobla la etiqueta: Casa del Rey y Casa de la Reina, y ya no están unidos como ocurría anteriormente. A partir de ese momento, todas las reinas que empiezan a llegar a España para casarse con los distintos príncipes y reyes, como eran extranjeras, solían traer su cocinero. Este era un tema un poco delicado, porque las princesas, muchas de ellas, insistieron en traer a sus cocineros para que les hicieran los platos de su tierra y que pudieran sentir un poco menos de nostalgia y adaptarse mejor o de una forma más paulatina a la comida española, que tenía fama de ser un poco fuerte comparada con otras, ¿no? Muchas reinas se trajeron un cocinero de su propio país y algunas otras lo echaban de menos. Por ejemplo, Mariana de Austria, se sabe por el diario del conde de Potting, que ya sabéis que hablo yo de él muchísimo en este podcast, que le pedía a la mujer de Potting, que era alemana como ella, algunos platos típicos alemanes que su cocinero alemán le hacía en su casa. Es decir, Mariana no tenía cocinero alemán, pero Sofía de Dietrichstein sí que la tenía. Tenía un cocinero procedente de su patria, y Mariana le pedía platos al estilo alemán, y a veces la propia Sofía se los llevaba sin que la reina se los pidiera, como por ejemplo muchas veces aparece en el diario el dulce de membrillo. Algunas de las reinas que se trajeron cocineros de su país fueron, por ejemplo, Isabel de Valois, que se trajo uno de Francia, como Isabel de Borbón. Y María Luisa de Orleans trajo varios cocineros también. Y Mariana tenía cocineros españoles, Mariana de Neoburgo, perdón. Tenía algunos cocineros españoles, pero también añadió algunos otros alemanes de su gusto y que le cocinaran las cosas que a ella le gustaban comer. Os he hablado un poco de los Austrias, pero en 1700 llegaron los Borbones a España y ¿qué fue lo que pasó? Pues que introdujeron los gustos franceses dentro de la comida del Alcázar. Por ejemplo, María Luisa Gabriela de Saboya, que fue la primera y efímera mujer de Felipe V, se empeñó en comer a la francesa. Y como los reyes a partir de los Borbones ya pasaban el día juntos, no había esa separación que ocurría con los Austrias, y además comían juntos, sobre todo Felipe V comió siempre con sus dos esposas, con María Luisa Gabriela y con Isabel de Farnesio, al final acababan comiendo todos a la francesa. El ritual de la comida seguía siendo el de los Austrias, pero la etiqueta pasó a ser la que había traído Felipe V de Versalles. Os decía antes que a partir de Felipe V, esa separación que había entre la casa del rey y la casa de la reina, instaurada por la etiqueta borgoñona, se difuminó, Y además el rey tenía el gusto siempre de estar con sus esposas todo el tiempo posible. También comían los dos a la vez, y en el caso de su primera esposa, como a ella le gustaba mucho, ella era de Saboya, actualmente territorio italiano, pero le gustaba comer al gusto francés, a Felipe también, entonces comían los dos iguales. Sin embargo, con la segunda esposa, con Isabel de Farnesio, ya hubo diferencias, porque a Isabel le gustaba mezclar la comida francesa con la italiana, que era su patria chica. En el caso de Fernando VI y Bárbara de Braganza, también tenían similitudes a la hora de comer. De Isabel de Farnesio se sabe, por ejemplo, por las crónicas, que bebía champán, que le encantaba. Mantuvieron algunos de los platos que se comían ya en la época de los Austrias, como por ejemplo la olla podrida, que era una comida, yo diría, que impregnaba todas las categorías sociales y que podía ser equivalente a lo que hoy entendemos por un cocido. Tenía todo tipo de carnes, carne de vaca, carne de carnero, tocino, garbanzos, verduras, se metía todo en la olla y todo esto se comía. Ellos lo siguieron comiendo a pesar de que fueron introduciendo ese gusto francés, esas comidas francesas, incluso la bebida francesa por excelencia, el champán, que, como os digo, tenía en Isabel de Farnesio a una de sus principales admiradoras. Bueno, pues con Isabel de Farnesio y su gusto por el champán francés, acabamos este episodio de hoy, un poquito más largo que los habituales, y espero que os haya interesado todo lo que hemos hablado sobre las peculiaridades de la comida en el Alcázar de Madrid.